Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Buenas tardes, se escucha la reposición. El mundo está cada vez un poquito más débil, el mundo occidental. Un poquito más débil, sí. La empresa que está proporcionándonos, después de un contrato público, claro, va trabajando para proporcionarnos un hospital ampliado, se ha quejado a la Junta de Andalucía, le ha dicho: oye, las últimas lluvias han sido tan copiosas, han sido tan duras, que necesito más tiempo. No puedo terminar en 3 años la nueva ala del hospital. 3 años. Que estuviéramos hablando de los tramos del AVE y de la llegada a Almería, que tampoco va a llegar, que ya viene reconocido por Adif, que no vendrá en 2027, como dice o como esperan los empresarios, que ya se han reunido los de la Mesa del Ferrocarril, empresarios y fuerzas sociales, la Mesa del Ferrocarril de Almería, para decirle a Adif que no aceptan eso. Pero esto es una imposición directa. Adif ha dicho que no llega en 2027 y que se vayan preparando para no 2028, sino 2029. Y esto lo vinculábamos nosotros el otro día con los movimientos que vemos en la plataforma estratégica en el Puerto Seco de Pulpí. ¿Hay movimiento allí? No, no hay movimiento. Entonces es que no llega. Los empresarios no van a empezar a mover nada hasta que sepan, hasta que vean, hasta que oteen, vean venir el AVE. Entonces dirán: ahora sí es el momento. Bueno, pues la empresa que está haciendo la ampliación del hospital le ha dicho a la Junta: uy, es que ha llovido en febrero, ha llovido un poco en enero. 3 años que me has dado para hacer el ala del hospital nueva. No, no, no es suficiente, me tienes que dar un... Uno ve de vez en cuando, no tiene un ejemplo así ahora mismo en la mente para ponerlo, pero creo que todos recordamos o tenemos, sabemos, las grandes capacidades de la tecnología actual y cuando el hombre está dispuesto a llevarlas, a hacerlas, en fin, a utilizarlas y hacerlas valer en un proyecto con cualquiera. En pocos días una carretera de 100 kilómetros, en pocos días un puente de no sé cuántos, en pocos días... Pero esto ocurre en otros sitios donde quizá hay, no sé si necesidades, pero otra manera de ver la vida. Aquí, en tanto que parece que el tiempo no tiene tanto valor, nos podemos permitir estos plazos de 3 años tal, para que amplíen un hospital que ya cuando decidieron ampliarlo venía con un importante déficit de espacio. No solo de espacio, también de médicos. Porque, ¿cuáles son las verdaderas debilidades del Hospital La Inmaculada? ¿Usted las sabe? Usted es profesional y probablemente, si trabaja dentro, tenga una idea más cercana de cuáles son las, no sé, las plagas que tiene este hospital. Y también aquellas cosas que pueden, son ventajosas y que conviene empujarlas para que funcione todavía mejor, ¿no? O contrarreste aquello que es malo. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y aquí nos encontramos con que tenemos derecho los ciudadanos, no hablo así demagógicamente, tenemos derecho los vecinos de esta comarca a saber cómo funciona nuestro hospital si nos interesa. Yo creo que sí. No hace falta tampoco justificar demasiado este deseo. Un deseo que es un derecho. La gente tiene debe de tener la posibilidad en un mundo democrático de conocer cómo funcionan sus servicios públicos. Pero la gente en general no nos interesa cómo funcionan los servicios públicos, a no ser que nos estén afectando algo directamente. Y en este caso, los servicios públicos sanitarios nos están tocando las narices y bien tocadas en la comarca. Porque las últimas cifras de 24.000 personas, habiendo llegado a 32.000 unos meses antes, en junio de 2025 había 24.000 personas en listas de espera entre los que esperaban una operación y los que esperaban una cita médica con el especialista. Y esa cifra no se ha modificado oficialmente, sí verbalmente por parte del delegado, que ha dicho hace unos días que eran 17.000. 17.000. O sea que en muy relativamente poco tiempo han bajado en 8.000. Pero la pregunta o lo que se le puede requerir al delegado es que aporte una documentación. Es decir, la cifra oficial respaldada por la consejería diciendo sí, la que cada seis meses sale, la lista que sale cada seis meses, ¿no? Pero no ha salido, la de finales de 2025 no ha salido y claro, en 2026 ya no va a salir porque tenemos elecciones y a nadie le va a interesar. Otra cosa es que si fuese como el delegado ha dicho, que han bajado un montón, cualquier partido, y el Partido Popular no es distinto, sacaría inmediatamente el dato y lo pondría sobre la mesa para que todo el mundo viera lo bien que gestionan. ¿Quién iba a negarse a darse un baño de multitudes, un baño de aplausos, de éxito, diciéndole a la gente, veis, en poco tiempo, aunque haya tenido mis errores, veis cómo os he bajado en poco tiempo la lista de espera en un 20%, casi un 30%? Eso es gestionar, eso diría el Partido Popular en este momento, pero no lo hace. Sale el delegado y dice que hay 17.000, pero no lo respalda con un documento. Con lo cual hay que ponerlo en duda, pero así, directamente. No se lo crean. No, por mucho delegado, ya sabemos que Juan de la Cruz es un buen tipo. No se lo crean. No. Si no tiene sentido. No hay ningún partido que no vaya a utilizar todo lo que vaya a favor, y más en una campaña electoral. ¿Cómo no lo va a utilizar? Y entonces, en este contexto, pregunto, ¿sabemos lo que necesita este hospital? ¿Qué necesita este hospital? ¿Sabemos cuántos médicos necesita? Porque se ha puesto en marcha un programa para pagarle el doble en horas extras a todo aquel que venga, a todo aquel facultativo que venga de otros hospitales, para echar una mano aquí. Vayamos todos a la Inmaculada a ayudar. Bien, pero hasta ahora han venido dos. Esto se anunció hace 15 días y han venido dos nada más. No sé si en 15 días es mucho o poco, dos, a mí me parece poco, pero da igual, no, da lo mismo. Han venido dos. Vendrán más, muy bien, estupendo. Pero no son plazas, estamos hablando de colaboraciones. Gente que va a venir y se va a ir. Gente que en cualquier momento decide no venir y no viene. No tiene la obligación, no tiene una plaza aquí, no tiene un horario aquí. Tiene aquel que se comprometa porque quiere cobrar algo más y porque quiere echar una mano al hospital. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del hospital? Pues no la sabemos. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Tenemos derecho a conocer, en tanto en cuanto el hospital es deficitario en asistencia, en servicio a la gente, porque están las listas de espera, que lo ponen muy evidente? ¿Tenemos derecho a saber qué demonios necesita este hospital para poder, de alguna manera, el conocimiento de un dato de esta naturaleza en poder de la gente? Hace que se extienda, ¿no?, el comentario. Oye, es que necesitamos 17 médicos, 37. Es que necesitamos, yo qué sé, 4 ambulancias más. Es que necesitamos 80 enfermeros más. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Alguien tiene idea de lo que necesitamos? Tenemos un problema. ¿La solución por dónde pasa? Pasa por un cuadro de contrataciones, teniendo en cuenta que hay un déficit de personal. ¿Cómo? Claro, ¿cómo es posible? No es la pregunta. En este momento estamos todos sabiendo cuál es el problema y nadie nos dice por dónde pasa la solución, pero no solo con un discurso vago, sin entrar en detalles, sino en un pormenorizado cuadro donde se diga tanto, tanto, tanto y tanto. Como se hacen las cosas en cualquier sitio. Como se hace un proyecto, como se está haciendo el hospital, la nueva nave del hospital, la nueva ala del hospital. con tantos metros, con tantas habitaciones, con tantos ladrillos, con tantos trabajadores, con tanto presupuesto, coño, como cualquier cosa. ¿Cuánto necesita este hospital para ponerse al día? No hablo de la obra, hablo de personal, hablo de medios. ¿Cuánto necesita? ¿Alguien le ha contado algo a la sociedad sobre cuánto necesita para que la sociedad lo sepa? ¿Cuántos guardias civiles necesitamos? Quiero decir, en este caso es sanitario. ¿Cuántos necesitamos? Pues nada, ni flores, ni uno, no te cuentan nada. Silencio. Y mientras tanto, la obra del hospital, del ala, la nueva ala, es decir, un tercio más de hospital que vamos a tener dentro de 3 años, que ahora se amplía porque han venido unas lluvias. Han venido unas lluvias. Entonces ya no se puede terminar en la fecha prevista. Y esto viene de la parte privada, diciéndole y pidiéndole, sugiriéndole, no sé. Le dice a la Junta de Andalucía, le dice a la consejería que no, que por favor que le amplíe el plazo, que claro, que las lluvias... ¿Cuántos días de lluvias tuvimos así que no se pudiera trabajar? ¿Usted recuerda? ¿Cuántos días no fueron ustedes a trabajar ahora en los días de lluvia? Vale, si estaban a la intemperie, a lo mejor alguno. Pongamos 6. No, 15, ¿no? ¿En 3 años una empresa se va a la Junta de Andalucía a decirle amplíame en 15 días? ¿Tan medido lo tienen como para 15 días? ¿O una obra de estas características tiene contemplado este tipo de situaciones? De imponderables. Esto es un lío, no es un lío, esto está muy claro. Aquí esto es la hostia, es demasiado. Si hubiera que pagar los sueldos de sus señorías, ¿cuánto tiempo se daría la empresa que tuviera la adjudicación? Si la empresa lloviera y fuese y le dijera a la Junta, es que no puedo pagarle a los consejeros ni a los diputados, necesito por las lluvias. ¿Pero qué pasa con la lluvia? No, es que la lluvia, pero no puedo pagar, necesito que me des un plazo. Ah, tómalo el plazo, no te puedo. Págalo dentro de 3 años y no sé cuánto tiempo más que te doy por añadidura. No, cuando hablamos de dinero no entran esas estos elementos, estos asuntos relevantes no entran. Bien, hoy es 8 de abril y vamos a puntuar a nuestros alcaldes otra vez. Vamos a saber, según nuestro estricto jurado, ¿quiénes son los que atienden a los medios de comunicación, o al menos a este medio? ¿Quiénes tienen interés en comunicar con sus ciudadanos? ¿Y quiénes se hacen los remilgones? ¿Quiénes son capaces de enfrentarse a la adversidad y a la noticia contraria y salir? ¿Y quién se apaga? ¿Quién se esconde como si fuera un lirón careto hibernando? ¿Quién? Ahora lo veremos. Bueno, antes en esta redacción abierta, pues algunas noticias. Hemos sabido que los 2 atracos del otro día, ¿cuándo fueron? ¿Ayer o antes de ayer en Huerca Lovera? Venían acompañados de otras acciones del individuo. Pero el individuo no trabaja solo en Huerca Lovera, trabaja con otros 2 amiguetes. Esos amiguetes también se dedican a lo mismo. Uno de ellos está también detenido y el otro no. Pero de vez en cuando se reúnen y hacen un, como en los scouts, un jamboree, una reunión, una celebración, y salen a la búsqueda a cazar. Joder, no tiene ninguna gracia, porque a quien le pegaron el susto ayer y antes de ayer y al que se lo paguen otras veces, pues mira. De momento detenidos, uno y otro. Uno por los 2 que hizo y otro compañero suyo por otras veces. Y hay un tercero que no está detenido esta vez, pero que también forma parte de las andanzas. Bien, ¿qué noticias destacamos hoy, Javi? Un titular.
Bueno, pues yo iba a insistir en precisamente en esta, para dar alguna, dada mi experiencia en la construcción, dar alguna, ampliar un poquito más lo que ocurre con estos retrasos por lluvia que la Junta ha concedido a la empresa que está realizando la ampliación de la urbanización para ampliar el Hospital de la Inmaculada.
Muy generosa la Junta, no va a decirle que sí, no a alguien que va robando tiempo. El tiempo es muy importante. Han pedido tiempo. Katina, ¿a ti qué noticia te gusta o no? ¿O qué noticia no te gustaría dar? ¿O sí te gustaría? Me da igual. ¿Qué noticia?
Bueno, pues ayer hablábamos precisamente de una valoración que hacía Tomás Aznar, el sindicato médico de la comarca, con respecto a las medidas extraordinarias que la Junta de Andalucía ha adoptado para paliar ese déficit sanitario que hay en nuestra comarca. Vemos que hoy ha sido algo más crítica. ¿Por qué? Porque ha dicho que las medidas son positivas, pero que desde luego no son suficientes para acabar con el problema.
Ayer escuchamos una declaración que daba igual, que si tú no dices quién es, podemos ponérsela directamente a quién, al subdelegado, subdelegado del gobierno, ¿no? Que del PSOE.
A la consejera, si lo fuera.
A la consejera se la podemos poner perfectamente. O sea, ustedes escuchen esto, yo les digo, viceconsejera de salud.
Buenos días, Javier. Desde el Sindicato Médico tenemos constancia de que ya se han publicado con fecha 13 de marzo los listados de los profesionales que como médicos de familia y pediatras de atención primaria han sido admitidos a la convocatoria de puestos de difícil cobertura. Por otro lado, también sabemos que profesionales del Hospital Torre Cárdenas se están trasladando a Huerca Lovera a pasar consultas de tarde para mejorar las listas de espera que están siendo, para ir acortando y para ir mejorando la...
Es una sindicalista, no es la viceconsejera, pero está presentada como viceconsejera. Adviertan ustedes los tres errores o los siete diferencias, si es que las hay.
Demora la lista de espera que tenía el Hospital de Huerca Lovera. De momento son urología y neumología con las especialidades que se ha empezado y se va a seguir avanzando porque hay también un nuevo plan para atraer a profesionales de otras zonas que quieran venir a cubrir esas tardes y para ir acortando.
¿Alguna pega? ¿Hay algo que esté mal? ¿Hay algo que haya que arreglar? La viceconsejera, ¿qué diría? ¿Algo así? Pues no, es un sindicalista. Y hoy le hemos pedido, Tomasa, ¿y si usted afina un poco más? Es sindicalista. No es que queramos que usted sacrifique a nadie. No, el Cordero Pascual ya fue sacrificado, ahora en Semana Santa. No queremos eso. Pero, ¿habría alguna posibilidad de diferenciar su comentario de uno oficial de la Junta de Andalucía? ¿Habría alguna posibilidad de que escucháramos a un sindicato hablar de la situación del hospital y pudiésemos percibir que es un sindicato y no un alto cargo de la sanidad? Y nos ha mandado otro corte. Luego lo iremos. A ver qué dice. Salomé, ¿por dónde van las cosas en Almería hoy?
Bueno, me quedo con la gana de escuchar el otro corte.
Ah, sí, quiero oírlo. ¿Quiero ir ya?
No, tenemos todavía, Miguel Ángel.
No, todavía no.
Está pendiente de que nos lo envíen.
Estaba en una reunión cuando hemos hablado con ella y estaba pendiente de terminar
entonces,
la reunión.
Entonces hablo yo.
Hemos hablado con ella personalmente esta mañana.
¿Y qué ha adelantado? ¿Qué?
Pues lo que acabamos de dar en el titular, lo que ha dicho.
Es decir, sí, consideramos que las medidas son positivas, pero de lejos son insuficientes o no son suficientes para poder paliar la necesidad que tenemos en la comarca.
Pues yo también me quedo con las ganas, Salomé.
Bueno, pues esperaremos un poco más. Y mientras...
Mari Carmen, ¿y tú? ¿Tú qué?
Que también se ha quedado con las ganas.
Yo me quedo en espera también.
¿Tú qué dirías?
Que no me dice nada.
No, pero ¿tú qué dirías si fueses un sindicato?
¿Un sindicato? Pues hombre, pondría, como se suele decir, algunos puntos sobre las íes, porque son tan evidentes lo que ocurre en el Hospital La Inmaculada, que molestándose un poquito, la información iría por otro, o la opinión iría por otros derroteros,
¿pondría,
está claro?
¿Pondría alguno a correr?
¿Perdón?
¿Pondrías alguno a correr?
Sí, a borrazos.
Solo alguno. ¿Cómo se nota el poder feminista? ¿Alguna no? ¿Alguno?
A todos, el que no cumpla,
a
correr.
Ah, todo es género, no, vale. Todos son todos, general. Bueno, Salomé, por ello, no podemos satisfacerte en este caso.
Bueno, pues...
Escucha el informativo luego a la tarde.
Ya, claro que lo voy a escuchar. Invito también a todos los oyentes que lo hagan.
La noticia que nosotros resaltamos en Almería hoy es que es una triste noticia, y es que una joven fallece y un hombre resulta herido en un pacto de suicidio en Jergal. Esto bueno, sucedió el jueves pasado.
Sí, sí.
Sí, es muy duro, porque resulta que gracias a la intervención rápida de la Guardia Civil se evitó que el hombre se suicidara el pasado jueves, en lo que ha resultado un intento de suicidio concertado. La joven que perdió la vida tenía 24 años y el varón que estuvo a punto de morir, 39 años. Entre ellos, la información que nosotros teníamos es que no existía una relación sentimental, sino simplemente eran amigos. Pero ahora hemos descubierto muchas más cosas. Resulta que ellos habían quedado el jueves para suicidarse. ¿Por qué? Porque, y esta es la sorpresa, se conocieron ambos en la unidad de salud mental de un hospital granadino. Tanto ella como él habían tenido múltiples intentos de suicidio, por lo cual estaban siendo atendidos en este hospital granadino, se habían conocido y habían alquilado una habitación rural en Jergal, que es un pueblo pequeñito, muy tranquilo. La habían alquilado vía internet. Posteriormente, ella llamó para renunciar, indicando que no se iban a reunir, pero finalmente la estancia pues volvió a ser alquilada y reservada por esta pareja. Se reunieron en esta casa, que por cierto está muy cerca del ayuntamiento, e intentaron suicidarse. En un primer lugar, en un primer momento, mediante inhalación de monóxido de carbono, llegaron a prender fuego al cuarto de baño y se ve que ahí se estaban asfixiando, abrieron la puerta y salieron corriendo.
Dice, hostia, aquí no se puede estar, se va a morir uno. Perdón, no es una cuestión de...
No es cuestión de broma, pero...
Que me ahogo.
Pero bueno, pues es lo que pasó.
Y entonces, resultado...
Que me ahogo, abre la puerta. Que...
Lo tenían bien previsto y ante un primer intento resultó que el segundo sí funcionó. El segundo fue que con unas bridas de grueso tamaño se las pusieron al cuello.
Joder.
Se las ataron tan fuerte.
Si no la ponga fuerte, que me ahoga.
Pues ella, la muchacha, en unos pocos minutos perdió la vida.
Es inevitable.
Y él, que estaba a punto de morir, de la presión también de las bridas, tuvo tiempo de llamar al 112, con lo cual acudieron la Guardia Civil, los bomberos, y abrieron inmediatamente, cortaron inmediatamente las bridas y pudieron salvar la vida del hombre, pero estaba muy grave. Lo llevaron a un hospital. En este momento no sabemos cuál es el estado del hombre, pero bueno, ha podido salvar la vida. El caso es que es un terrible hecho que ha sucedido en Jergal y ha conmovido toda la población.
Disculpen ustedes, que a veces uno se puede resistir a hacer una broma de mal gusto y ya está, y es de muy mal gusto.
Además, esto lo que he dicho, ¿no? Denota, no, esa noticia denota un fracaso de sanitario ahí. Como es evidente que esas personas no merecían ser dadas de alta y estar sin asistencia ahí, ¿no? Porque evidentemente se han suicidado. Uno está, no sabemos si lo ha terminado, pero o sea, se está atendiendo por suicidio.
Uno no y otro sí.
Claro, no, uno no, uno
se está atendiendo por suicidio. Te dan en alta, tú ya estás curado, se supone, ¿no? Y pasan, ¿cuánto ha pasado? Muy poco tiempo, ¿no? Hasta que han conseguido.
Claro.
Pues.
Claro, no, si estaban internados es porque estaban todavía en tratamiento y me imagino yo que los ingresos tampoco son de mucho tiempo, no tienen a la gente.
Hoy en día, para que internen a alguien.
Tiene que ser muy grave.
Generalmente, los familiares y la medicación permiten. Recuerdo, no sé, supongo ya por los años, no sé. En todos los pueblos había un par de locos, le llamaban así, locos, la tal loca, el tal el loco, o lo que fuese. Y a veces llegaban, tenían que venir del manicomio, los loqueros, y ya está, lo que siempre ha sido y se ha conocido como un traje, como una camisa de fuerza, y se lo ponían porque tenían brotes que no se llamaban entonces brotes, se llamaban, yo qué sé, le ha dado, no sé, se ha puesto más loca o...
Los llevaban al psiquiátrico, que eran los establecimientos que existían precisamente para tratar a estas personas. No manicomios,
psiquiátrico vino yo creo que después, manicomios directamente. Y se lo llevaban y no tenían un tratamiento, quiero decir... El tratamiento generalmente, no sé si quizás sea muy exagerado, rebajarlo todo a las corrientes, ¿no? A las descargas, ¿no? Que les daban, en la cabeza, en las sienes.
Eso es lo que
daban descargas y...
Pero hace ya...
Hombre, estoy hablando de cuando...
Y todavía se hace en electroshock, hay tratamiento de electroshock porque hay personas...
Más medidos, claro, ahora.
Sí, por supuesto que están medidos. Y hay personas que su organismo no tolera ciertos medicamentos que se utilizan para paliar algunas conductas disfuncionales, ¿no? Y entonces no hay otra alternativa que la del electroshock.
Ahora muchos de estos ingresos que se hacen en las unidades de salud mental de los hospitales se realizan cuando la persona se niega a tomar la medicación que se prescribe y claro, corren el riesgo de ponerse ellos, de correr su vida, ¿no? En peligro, pero también la vida de las personas que conviven con ellos, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, de esquizofrenia o cosas así. Y es verdad que quizás faltan recursos y faltan también edificios y especialización si la hay, pero sí más medios, ¿no? para esta gente. Ellos sí estaban recluidos, pero habían salido, lógicamente. Bueno, pues es triste, ¿no? Y ahora veremos a ver si él se recupera, pues a ver qué consecuencias también tiene, si él es el inductor, porque ya se había arrepentido, si los dos simplemente...
Sí, pero si al final, inductor o no inductor, nadie, pues ahí no se habla de una pistola,
no.
de ir por la fuerza, uno puede con el convencimiento de la palabra, ya está, la palabra convence, oye, tú y yo no pintamos aquí nada, lo que podemos hacer es quitarnos la vida... Es decir, dentro de su locura percibían un entorno hostil que no les gustaba, ya está, y quisieron quitarse la vida. Claro, se supone que una sociedad avanzada debe tener medios para que una persona no se vea en esas circunstancias. Esto ha pasado recientemente con la eutanasia de esta chica, en la que los padres no han podido intervenir y se le dio, ya está, se le administraron los últimos sacramentos directamente. Pero esa chica venía de un montón de situaciones anormales y desequilibrios mentales desde hacía mucho tiempo.
De hecho, estaba postrada en una silla de ruedas porque ya había intentado suicidarse.
Entonces esa chica dice, vale, ¿está en condiciones de decidir sobre su vida? Pues en un espacio de libertad absoluta y de establecer líneas rectas, pues cada uno que haga lo que quiera. Y si estás loco, pues con tu locura lo que quieras, ¿no? Y luego, en un espacio quizá más complejo, en el que dices, hombre, la sociedad debe de poner medios, debe tener elementos para redirigir aquellas cosas que no sabes, que se desequilibran, para que al menos, si tienen que tomar una decisión, lo hagan en el mejor estado posible de
lucidez.
Lucidez, sí. Y yo no sé si en esta ocasión ha ocurrido o no. Y en este caso concreto, en esta ocasión de la chica, y en este de esta parejita, en fin, eran jóvenes, 30 y tantos años,
sí,
y 24, fíjate. ¿Y quién era mayor?
Él con 39, ella con 24.
Pues supongo que a lo mejor la propia edad ya establecía, ¿sabes?, una jerarquía, ¿no? Alguien que sabe más, que ha corrido más mundo, que sabes que tiene más experiencia, y otra chica que a lo mejor en la vida, pues claro, esto es especular, coño, claro, así que esto
no,
meterte
no
en camisa
esto.
De 11 bares. Sí. Pero bueno, por aplicar así una lógica, que se supone que bueno, que el otro tendría una cierta ascendencia sobre la chica de 22 años, a lo mejor, ¿no? Pero claro, esto ya digo, hablar por no callar, pues puede ser un chico con poco punch y una chica con mucho nervio, ¿sabes? Y que arrastrar al otro, no lo sé. Y que el otro nunca se hubiera enamorado, que se enamoró ahora. Vete a saberlo, eso no... Lo que sabemos es que una cae, una muere, la de 22 años sí que muere.
La chica sí muere.
Esta sí muere.
Y él está y él, realmente apunto, grave, ¿eh?
A punto, o sea, sí, yo quería quitarse la vida. Uh-huh. Y los males de la... Tenemos que entrar en otra cosa, pero los males de la mente están creciendo exponencialmente. Siempre ha habido personas desequilibradas, antes le llamábamos locos, ya no le llamamos así exactamente locos, aunque el término locura sigue aplicándose de forma coloquial para muchas cosas que... oye, ¿te has vuelto loco o qué te pasa? Cuando algo no comprendemos del todo. Y los males de la mente... atacan ahora más, no sé si porque somos más vulnerables, el ser humano, las nuevas generaciones, y vemos el crecimiento, porque lo están diciendo en todos los ámbitos de la medicina, que tienen que ver con la psiquiatría o la psicología, la gente joven tiene una mayor facilidad en caer en un problema de depresión, por frustración, o vaya usted a saber, porque no te dan lo que quieren, porque te hicieron creer que el mundo era fácil, porque nunca entendiste lo que era el sufrimiento y un día te quedaste en la vida que dijiste, pues como todo esto es así de fácil en casa, pues ahora salgo fuera y me como el mundo. Y el mundo te comió a ti ese día.
La niña en el primer guantazo caes.
El guantazo que te dan. Claro, es que regalar a los críos tiene un precio.
Yo creo que
una vida regalada a los críos, eso tiene un precio.
Faltan más relaciones sociales y sobra tanta individualidad que tenemos, que aunque nos relacionemos mucho con internet y con medios de comunicación, pues realmente falta el cariño social, ¿no? Las relaciones que se daban, pero bueno.
Muchas gracias, Salomé. Javier, un minuto.
Pues yo,
lo del hospital.
Voy a hablar
y nos ponemos a puntuar, alcalde.
A mí me parece que este es un ejemplo de una cara muy dura por una parte, por parte de la constructora, y de una tolerancia excesiva por parte de la administración, lo que está ocurriendo con la ampliación del hospital y esas obras de urbanización. ¿Por qué digo esto? Cuando presenta cualquier empresa una oferta a una obra pública, ya se contempla variables que inciden en ella, no solamente los precios de los materiales que van a utilizar, también que el personal del que dispone pues tiene vacaciones, hay un porcentaje que se
diluye
del 5% por posibles enfermedades y tal, y también se contempla los días de lluvia que hay en un año, entre otras, ¿no? Las inclemencias meteorológicas que afectan a cada localidad. No es lo mismo hacer una obra en Tabernas, por ejemplo, que en Grazalema o en Santiago de Compostela, uh-huh. Evidentemente. Uh-huh. Cada variable influye en mayor o menor medida. En una obra de 3 años, de 2 millones de euros, en 3 años de urbanización, en menos de 2.000 metros cuadrados, ojo, no perdamos la perspectiva, uh-huh. Es un completo dislate que se amplíe por las lluvias que ha habido en estos días, que no sabemos si se van a reproducir dentro de unos años. Ojo, cógete y si ves que no terminas porque ha llovido mucho en los 3 años, 3, que tienes para hacer esa obra en 2.000 metros cuadrados de urbanización, entonces puedes plantearle a la Junta, mira, es que han llovido 514 días cuando normalmente aquí no llueve en 3 años, cuando normalmente en ese periodo no deberían haber llovido más de 100, ¿no? Y entonces se puede plantear, al principio de la obra, ojo, al principio de la obra, no perdamos esa referencia, que las obras se adjudicaron en noviembre.
Y ya estamos pidiendo...
Y ya estamos pidiendo prórroga, como el Alcoyano, ¿no? El Alcoyano hacía bien en pedir prórroga cuando iba perdiendo 14-0 en el minuto 90 y pedía prórroga. Pero ahora, cuando acaba de empezar el partido, ya estás planteando una ampliación. Ojo. Y lo peor...
No sabemos tampoco cuánto han pedido, pero uno no pide una ampliación de 10 días. No. Estarán pidiendo una ampliación de 6 meses, o de 3 meses, sí, o algo así, ¿no?
O es mentira que la causa sea la lluvia, o es mentira que sean las inclemencias temporales la lluvia, o no cabe en cabeza humana que nada más empezar una obra ya se está pidiendo prórroga por ese motivo.
O sea que por pensar mal, porque podemos pensar mal, uh-huh. Por pensar mal podía haber un acuerdo entre la Junta y la empresa por algo... que no se había ponderado y que al salir ahora dicen, coño, si lo saco va a quedar tú mal y yo también, por no haberlo previsto, pero tú también, pues decimos esto. Esa podría ser una opción. Pero estamos hablando de especulación pura y dura. No, claro, tenemos ningún dato. No, así que dato. Solo podemos jugar con la opción de la lluvia. Aunque parece extraña.
Muy extraña, vamos. Es más, yo podría aventurarme y jugarme bastante a decir que ese no es el motivo para que nada más empezar. Claro. El plazo de unas obras que van a durar 3 años, ojo, y están hablando, fíjense que es el mismo periodo de plazo que tiene una constructora para construir un tramo de autovía de 20 y tantos kilómetros, donde hay numerosísimos servicios afectados. Que está rodeando una ciudad, sí. Y tienes que cambiar todas las entradas de agua, de luz, hacer un montón de puentes, túneles a veces y tal. Una obra de ese calibre dura 3 años en 22 kilómetros de largo por 50 metros de ancho. Estamos hablando de millones y millones de metros cuadrados. Aquí estamos hablando de 1.700 metros cuadrados. No llega a 2.000. Una obra que se va a alargar 3 años.
Y además, que ya es mucho, ¿verdad? Para una obra de este, claro, tipo, mucho, parece,
ojo,
¿no?
Ojo, y además, un dato más. En todas las ofertas coincidían en ese plazo, en 36 meses. Había
Pero porque ya el pliego lo pone ya directamente...
El pliego te pone unos máximos y luego te puntúas si los mejoras. Es decir, el pliego te puede decir que tú...
Entre tanto y tanto.
Que hay 36 meses, que tiene el plazo máximo son 36 meses.
Y si tú dices que lo haces en 34,
si tú puntúa. Lo puedes hacer en 34, te puntúa mejor y tienes ya una mejora sobre la obra final y tienes más posibilidades de que te toque, ¿no? Y nadie rebaja eso. Había instrucciones previas para... Porque, ojo, el plazo de duración de una obra significa también el plazo de ir pagándola.
Claro, las certificaciones conforme se van avanzando obra.
Conforme vas terminando y avanzando obra, cada mes presentas aquí esto hecho, págame esto.
Sí, ¿no? Certifícalo y págalo.
Es decir, le habría dicho antes la Junta, mira, esta obra de 2 millones de euros, pues no tenemos más de 700.000 o 600 y pico mil al año para pagar, así que tenéis que hacerla en 3 años.
O sea, si seguimos por este camino... Nos vamos a meter en el mundo de la conspiración. ¿Alguna conspiración? Esto es muy extraño, no, se han puesto de acuerdo.
Es que cuando conoces el mundo de la obra, sabes que una urbanización de 1.700 metros cuadrados, cualquier empresa de no digo ya de las grandes constructoras, no hablo de Fomento de Construcciones, no hablo de ACS ni estas grandes, ¿no? Hablo de cualquier empresa de los que nos están escuchando, porque muchos empresarios de la comarca nos escuchan. 1.700 metros cuadrados se urbanizan con la gorra.
Y no hacen falta 3 años.
Y no hacen falta 3 años.
Así que encima piden una prórroga por lluvia.
Nada más
¿cuántos
empezar.
¿Cuántos días? La obra. Bien, bueno, podía haberse producido una catástrofe nada más empezar. Es decir, uno tampoco decide cuándo se producen las catástrofes naturales. La pregunta es: ¿cuál es la catástrofe natural? O algo que se parezca, no tenga la suficiente entidad como para buscar una ampliación del tiempo de ejecución. ¿Cuál es el hecho? ¿Ha ocurrido en un lugar que nos cuentan que llovió mucho, una lluvia amazónica, una tormenta proveniente de los movimientos meteorológicos del Niño? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha ocurrido? Porque ha ocurrido lejano, en remoto, y nos llegan voces. Pues no, hostia, estábamos aquí todos y sabemos lo que ha pasado.
Sí, aquí no se ha devorado ningún
río. Estábamos aquí todos y sabemos lo que ha pasado.
Aquí no ha pasado, en Huercalavera no pasó lo que en Grazalema, no pasó lo que en Málaga, no pasó lo que en Valencia, no ha pasado lo que...
En toda la cuenca del Tajo que se inundó de arriba abajo.
Aquí no.
No ocurrió lo de la tormenta en Valencia, ni en Albacete, No salía el agua por, ¿sabes?
No se ha devorado la rambla de Canaleja,
no.
El río Almanzora,
entonces,
ningún río.
¿Qué demonios ha ocurrido aquí para que esto...? ¿Qué nos pueden contar que no sepamos? Claro, nos pueden contar lo que sea, porque si no le dedicamos solo 30 segundos o 10 a pensar, pues porque no tenemos por qué pensar, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que sacar adelante nuestro trabajo, nosotros no estamos para eso, están otros. Pero si nos paramos un momento y decimos, oh, pero no, un momentito, a ver si esto funciona o no funciona, a ver si estos elementos de la administración están funcionando y si tiene cierta lógica. Entonces pensamos, hostia, por lluvias, claro, es que ha llovido, y no le das más vueltas, tú sigues tu camino, pero dices, pero que ha llovido, ¿dónde se ha producido aquí el hecho notable de la lluvia en unos términos que paralizase a la comarca? ¿Quién dejó de trabajar esos días? ¿Cuánta gente no fue a currar
porque había lluvia? Yo recuerdo que solo un día, por ejemplo, los centros educativos en algunos municipios como Anta
se... No fue necesario,
efectivamente. Pero entonces, cuando suspendieron las clases fue por el viento, no por la lluvia.
También eran días de lluvia en ese coincidió.
Y otra cosa, qué imponderables pueden haber encontrado ahora en este tercer edificio, ojo, de este tercer edificio que se va a hacer en esa zona, que no encontrarán en los dos que ya están construidos.
Claro. ¿No? Lo vamos a dejar aquí y ya está. Ya está, ¿qué quieren que hagamos? Pues contar las cosas así un poco como las vemos. Si hay alguna razón que se nos escapa, pues estaría bien que nos dijeran, que nos contaran. Porque tenemos un hospital que no da servicio a la gente, no da el servicio que tiene que dar a la gente. Y ahí tienes a 24.000 almas esperando. Esa es la cifra que sabemos oficial. 24.000 personas esperando o bien una operación quirúrgica, que son las menos, o bien una cita médica que te diga, oye, estás perdiendo vista y lo vamos a parar, oye, tienes un problema de próstata y no lo vamos a dejar que derive, oye, tienes un colon irritable que no te deja vivir, oye, tienes un problema de ansiedad que no te deja vivir... La gente va al médico por alguna razón y luego a un porcentaje que siempre irá porque son hipocondríacos. Pero la gente por lo general no se va porque es hipocondríaca exclusivamente, va porque tiene problemas de salud y paga para eso, para que lo atiendan. Y no se atiende. O sea, el hospital no está para bromas. Bueno, anda, Soft Cell. ¿Ustedes recuerdan esta canción? Se llama Tainted Love, ¿no?
Tainted Love.
Suba. Yo la oigo muy baja. ¿Está bien de sonido? ¿Sí? Tengo que ir al médico. Apúntenme.
A la lista de espera.
24.001.
Sordera. Sordera profesional. No, es que como está construida así, con falta de molla, yo antes la oía bien, pero ahora me parece que le falta un poco de molla.
Yo estuve el otro día ahí y ustedes tienen los auriculares, para mi gusto, muy bajos. Yo aquí lo escucho fenomenal.
Ah, sí. No, sí. Es que además llevo una... lo peor que hay en... euro y pico de auricular
llevo. Una caca, dígalo.
Al contrario de estos, que o sea, lleva unos buenos auriculares cada uno.
He llevado un auricular.
De cientos y cientos y cientos auricular. De pavos cada uno de ellos. Y van ahí con sus orejas bien recogidas. Y yo que llevo son unos pinganillos de euro de los que compré un más barato. Y me pongo bien encantado. Yo oigo bien. Bien. Así que vamos a puntuar, ¿no? ¿Está preparado el jurado? Salomé, ella no tiene interés, quiere quedar bien con todos. Se quiere hacer la muerta hoy. Pues muy bien, que Salomé no venga. Haremos el trabajo sucio a otros, porque amaros, alcaldes, es un trabajo sucio que alguien tiene que haceros. Tiene que hacerlo. Y esto es un acto de amor. Es un acto de amor, porque señalaros, en el sentido que sea, en el sentido que merecéis, es un acto puro de amor. Pues eso tendrá una consecuencia en vosotros mismos y en la sociedad. ¿Sois amantes de la transparencia? ¿Os gusta contarle a la gente lo que pasa en el ayuntamiento? ¿Creéis que el ayuntamiento forma parte de las cosas públicas, pero con una convicción verdaderamente interna, real, de la que tiene una consecuencia luego en cada acto que uno hace, de cara a la sociedad, abriendo las paredes o las ventanas del ayuntamiento para que entre y salga el aire? ¿O es un asunto privado? las cosas públicas municipales son privadas o no, no lo son. ¿Quiénes lo abordan de una manera y quiénes lo abordan de otra? Así, taxativamente, hombre, no hay una raya. Pues quizá hay alguno que digas, este es que no hay manera de, ¿sabes?, de que lo entienda. Este es una burra de carga, es un animal de carga, coge la línea y con las orejeras y no mira. Es posible que nos encontremos en este grupo de alcaldes, 15 alcaldes, alguno que vaya en esa dirección. Pero por lo general, digo que es posible, igual no, pero por lo general todo está lleno de grises, ¿verdad? No existe, excepto uno, que es el hombre bendecido, el modelo inigualable. No sé si le van a llamar el repelente niño de la clase, porque lo hace todo bien en ese sentido.
Me extraña que los Así alcaldes que luego si lo miren con recelo,
¿eh? Si lo hace bien, pues no es repelente, es que es un tipo que lo hace bien, ¿no? Así que, ¿quién sería el alcalde que sigue sin mácula? Porque esto es una evaluación continua. ¿Recuerdan la EGB? Cuando hacíamos la EGB, era una novedad porque era una evaluación continua. Al niño lo iban evaluando continuamente. Ahora ya no, antes sí. Y antes no te dejaban pasar con algunas pendientes. Hoy sí. Entonces, con ese criterio riguroso, duro, de entonces, ¿cómo quedaría Juan Pedro? ¿Es un hombre que va a medias tintas? No. ¿O es un hombre
abiertamente? Yo creo que se mantiene, es el Pogacar de...
¿Pogacar? Sí, Pogacar. Pogacar. ¿Sabes qué pasa? Es que...
De este Turmalet de la transparencia, pues Pogacar, es el Pogacar este de...
Vindegar también es bueno, Vindegar. Sí. Bueno, que le ha ganado Pogacar.
Y es más bueno cuando no compite Pogacar.
Ya, ha salido un francés, se llama Alex, no sé qué.
Sí, muy jovencico.
Que 19 años.
Lo vi ayer, 19 años.
¿Lo viste ayer?
Sí, ayer lo vi
¿Dónde estabas tú?
En la puerta del País Vasco esta, ¿no?
Ahí estaba yo también. Sí, claro, sí, no te vi.
Yo no fui el que cruzó la carretera e hizo que se cayera un ciclista.
Yo tampoco.
No fui ese.
Yo tampoco lo vi. Digo, Juan Pedro García entonces tiene una puntuación de 10 sobre 10.
Sí, y yo creo que la
mantiene. Y ahí se va a mantener.
Esto es un caso extraordinario. Esto pasará a los anales. Esto alguien tiene que... Bueno, nosotros dejaremos constancia. Juan Pedro García, alcalde de Pulpí, es un hombre que coge el teléfono siempre... Cosa que ni siquiera nosotros exigimos. Ya va más allá del deber. ¿O no? Nosotros no exigimos eso.
No. Hombre, exigimos que si en algún momento dado llamamos y no nos puede coger el teléfono, que todos lo podemos entender, porque sus ocupaciones como alcalde se lo impiden.
Está en el baño.
No, pero es que en el caso de Juan Pedro García.
Es que te contesta aún con esas.
Sí,
te dice, oye, estoy reunido.
Mira, estoy en una junta de gobierno. ¿Qué quieres? Si es urgente, te lo digo ahora, y si no, te esperas 15 minutos.
Buenísimo.
¿Sabes? Es que esto, claro, hasta eso, ¿no?
Este es el sueño húmedo de cualquier periodista.
Exactamente.
Claro. Entonces tiene un 10, como la copa de un pino, además.
Sí.
Repite ya en enero de 2026 un 10, en noviembre de 2026 o antes también, que puntuamos, tenía un 10, y hoy le ponemos...
Un 10 plus.
A ver si se puede escuchar.
Como en los...
¿Pero cuánto lo has puesto?
He puesto mucho. He hecho el punto muy, muy subrayado.
Como usted hablaba de los boletines de notas, pero como las notas, 10 plus. Diez. Es decir, que supera eso.
Sí, como los chiquillos en los primeros años de primaria, un 10 con corona.
Sí, señor. Un 10. Muy bien. Podemos poner 10 con asterisco y abajo ponemos por su tal. Muy bien. Tenemos un segundo que estaba hecho un campeón, que era el de antes, Pedro Ridao. Con 9,50. Es una nota muy alta, 9,50. Pasa que, claro, ya empezamos a compararlo con el 10 de Juan Pedro. Vamos a olvidarnos del 10 de Juan Pedro, porque si no, esto no luce para nadie.
No.
Veamos que 9,50, sacar 9,50 es una puntuación muy alta en términos de lo que nosotros entendemos como transparencia, es en función de nuestra experiencia con ese alcalde. Pedro Ridao, alcalde de Antas. ¿Qué tal? Un tipo educadísimo, un hombre atento. ¿Qué más podemos decir de él? Un hombre con ideas razonables. Hay, o sea, no entra nunca con ninguna locura, con ninguna cosa extraña.
Y sobre todo tampoco declina nunca hacer declaraciones por poco beneficiosas que le sean, que es un dato también muy importante a tener en cuenta. Es decir, nunca rechaza hacer nunca manifestaciones.
No se pone de perfil, no.
Nunca
no evita el pronunciarse sobre cualquier cosa que otros no hacen.
Otros no hacen.
Que otros se callen.
Ahora llegaremos, porque son 15. Pero todavía yo, Pedro, le ponemos.
Yo creo que ya, estando a 10 décimas del 10,
está a 5 décimas.
Pero mira, yo, sin embargo, yo le mantendría esta distancia, porque también observo que, ojo, no digo que no nos trate, pero que se le encuentra como más atareado, ¿no?
No se quita el delantal para atendernos.
Claro, Juan Pedro, de 10 veces que le llamas, te atiende 10, y podemos decir que Pedro, de 10 veces que lo llamas, te atiende 9.
Claro, eso marca una diferencia. Cuando tú tienes al mejor, tú no puedes tener a otro mejor, a no ser que sea igual que el mejor. ¿Este es igual que el mejor?
No.
Porque si le damos 10, entonces el mejor, si este no es igual que el mejor y le damos 10, entonces el mejor habría que revisarlo
Y darle 11. Estamos rebajando la calidad de ese 10.
Claro. Entonces, siendo muy bueno, lo siento, porque puede sonar a perdedor, pero es que es un ganador.
Exactamente.
Es un ganador. Entonces, 9-5
Estamos hablando de 9-50 sobre 10.
Y sigue manteniéndose en el 9-50. Sigue manteniendo. Pues ya lleva... Esta es la tercera puntuación de 9-50. Quiero decir, es un campeón, campeonísimo. Domingo Ramos, de Lubrín. Este tuvo 8,75 en una primera valoración en noviembre de 2026, que es muy alta, y después se fue a un 9, en enero. ¿Cómo la vemos ahora?
Yo casi lo empataría con Pedro Ridao, porque me parece que bueno, yo al menos siempre me ha dado... Nunca me ha decepcionado.
Escatina. Vamos rápido, no te ponga interesante, venga, tírale, sin miedo.
Yo lo mantendría con un 9 o bajaría otra vez al 8,75.
Algo ha pasado aquí.
¿Qué te ha pasado, Gatín?
A ver. Hay que dejar muy claro que esto es que parece que va en cuestión de simpatías y antipatías. ¿No? Y no. Yo también he caído en la tentación de decirle, ¿qué te ha pasado? No, es ¿qué has observado? Esa es la pregunta.
Hombre, he observado que...
Esa es la pregunta, porque Gatina no tiene ningún interés en ponerle más o menos, que no sea lo justo, ¿o no?
No, ella es equilibrada, todo hay que decir.
Falla de vez en cuando, es decir, lo llamas, hay veces que no te coge el teléfono, es verdad que puede estar ocupado, hay veces que no te devuelve la llamada o que no te contesta con un WhatsApp, así que por ese
siempre,
hecho.
Pero casi siempre, sí.
Casi siempre.
Por tanto, está en el mundo de los 9s.
Sí,
si no,
por eso te iba a decir, lo mantengo si lo el 9. Ahí,
yo no he tenido esa experiencia de Catina y entonces pues yo por eso incluso estaba dispuesto a subirle algo, pero vamos, bueno, que si...
Venga, mantengámoslo con el 9.
Un 9-9-10, yo qué sé.
Sí, yo no le bajaría, porque además lo veo implicado también ya no solo en la tarea informativa, que es la que llevan los compañeros, sino en otras concernientes al pueblo, en las que está también encima. Y esa parte me toca a mí.
En la Fórmula 1 son todos unos corredores impresionantes, ¿verdad? Pero medio segundo te lleva al quinto o séptimo puesto, ¿no?
Venga, vamos a subir una décima.
Aquí estamos hablando, pues ya está, a décima, con décima arreglamos el asunto.
Venga, pues le subimos una décima.
A Pedro Ridao no le subimos una décima y ya va bien con 9,50. Y a Domingo Ramos de Lubrín le subimos a 9,1. A 9,10. Vamos, 9,9. Bien. Antonio Fernández, alcalde de Cueva. Otro monstruo.
Este baja,
a mí me huele seguro. Que no está como antes. Pero, a ver, comenta.
No está como antes, ya se lo puedo asegurar. Es verdad que yo, por ejemplo, hace un par de semanas, durante toda la semana lo estuve llamando, no me cogió el teléfono ni una sola vez.
Comprendamos la situación.
Y hay también hay que añadir que hay asuntos sobre los que se niega rotundamente.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué él no ha querido entrar? ¿No ha querido entrar en el tema de los tiros? No. De los petardos, de los tiros a los coches, el asunto de Villaricos. Él, en cosas de ese tipo, se ha hecho el muerto. No ha querido entrar.
Y además
directamente no ha cogido el teléfono. ya está, y esa es la historia, y eso va a, y eso va a contar ahora.
Porque y también tiene una coletilla cuando
tenía que haber salido y haber contado.
Cuando buscamos alguna reacción sobre alguna de las denuncias que hace sobre la gestión municipal del Partido Popular, tiene esa coletilla de que él no sale a responder al PP.
Bueno, es un derecho que tiene.
Es un derecho, por supuesto, pero también es nuestro derecho el valorar hasta dónde llega ese derecho.
Pero, hombre, algo dirá el PP en algún momento que...
Que merezca una respuesta. Y no, pero la respuesta no la merece el PP, la respuesta la merecen los vecinos de Cuevas. Ojo,
muy bien, no muy lo... bien matizado, bien. Sí, señor. Es que además es incontestable.
Claro, hay que estar para las duras y para las maduras. Entonces, para lo que nos guste
Fernández,
y para lo que no.
Que tenía 8,75 y venía de un 8,75. O sea, lleva un 8,75 sostenido. Un 8,75 sostenido. ¿Qué le ponemos al alcalde?
Yo le bajaría medio punto. Yo lo bajaría medio, hasta el 8,25.
Yo le bajaría más.
¿Más?
Sí, sí,
yo le pondría un 7,50.
Sí,
mucho, ¿eh?
Yo sí, sí. Catina.
Hombre, además es que inflexible. Lo ha explicado muy bien Javier. O sea, yo me quedo con Catina.
Por hacerse
también
el muerto.
Claro.
Por hacerse el muerto con un asunto que no tenía que haberse hecho el muerto directamente. Y además es reciente. Tienes que salir y decirle a tu gente qué pasa con los tiros. Si hay un problema o no hay un problema.
O las narcolanchas.
O las narcolanchas. Va a entrar en más. Sí, 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 sí. Pues sí, estoy de acuerdo. Va a tener un rebajón que no le lleva, ¿sabes?, al infierno, al mundo de los suspendidos, pero sí va a tener un rebajón importante. De 8,75
a 7,50.
Se va a 7,50. Joder, Catina, no te tiembla la mano. Joder, tela. Muy bien, ahora tenemos a Pepa Rodríguez, de Arboleas. Ha tenido un 8,75 todo este tiempo, siempre ha estado muy bien situada. La verdad es que tampoco han ocurrido muchas cosas en Arboleas.
No,
entonces, no tenemos un...
No ha hecho mérito ni para mejorar ni para empeorar.
Está bien en donde
sí,
está.
Sí.
Pues ya está. Pues directamente un 8,75 para Pepa Rodríguez. Alfonso García, alcalde de Vera.
Fíjate que yo le subiría en esta ocasión, le subiría la nota.
Alfonso tiene un 8,75 también y venía de un 7. O sea, viene subiendo Alfonso. Alfonso, ¿qué habéis percibido en Alfonso?
Hemos percibido más implicación en cuanto a cuando le pides una valoración sobre algo, si es que te la da de forma inmediata. Hay mucha colaboración por su parte, es decir, cuando él no conoce un tema, cuando él... te facilita siempre un teléfono donde poder llamar, donde poder buscar información y, muy importante, la mayoría de veces te coge el teléfono. Y si no te lo coge, pues siempre
devuelve.
Te explica.
O devuelve la llamada.
Es
sí.
Alfonso, vamos a meternos en camisas de once varas, si queréis entrar. ¿Es Alfonso el tío más válido de ese equipo de gobierno? No por ser alcalde, sino porque el más válido. Porque se le ve con mayor mano izquierda y capacidad de torear. ¿De todo el equipo de gobierno?
Ay, creo que juega un papel fundamental.
¿No penséis tanto?
¿Cuántas veces?
No, yo creo que...
¿Quién llama a quién? O sea, ¿cuántas veces se llama al resto del equipo de gobierno y cuántas veces se le llama a Alfonso, que creo que es...
Vosotros habléis con otro miembro del equipo de gobierno y encontráis
hay otra persona en el equipo de gobierno, al menos de la gente con la que yo trato, hay otra persona muy accesible y que siempre responde, y que es Pedro Salas, es el concejal de Urense.
Bueno.
Sí, Pedro Salas
debería
verdad.
Estar ahí. Pues le podemos poner una nota buena pues esto es muy interesante. Una buena nota, Alfonso, mejorada o con asterisco mejorado por Pedro Salas. Porque Pedro Salas es un tío que... y que vea que Pedro Salas retroalimenta la puntuación, beneficia la imagen del equipo de gobierno. ¿Estaría bien así?
Sí.
Venga, pues vamos a decir eso. Venga, Alfonso García le ponemos. Entonces, tenía... un 8,75, venía de un 7. ¿Se queda en 8,75 o le subimos?
Yo le subiría.
Sí, le podemos subir
a 9 o 8,80. A ver, estamos hablando de
décimas. A 9 ya se lo merece, sí.
A 9 con asterisco Pedro Salas, ¿no? Uh-huh. O sea, que Pedro Salas te beneficia mucho. Vale. De los otros, a Juan Pedro, él se vale. Pedro Ridao... Tampoco es que los demás estén...
Normalmente siempre acudimos a él.
Domingo Ramos, Antonio Fernández, Bueno, Antonio Fernández es lo que tendría un asterisco en contra de algunos de los que están allí, porque no sé quién poner al teléfono.
En el caso de Juan Pedro también
tenemos también, muy importante,
claro, iba a decir eso, a
en Huerca Lovera, también tenemos a Viseras.
Viseras, sí, que
también. No, pero Huerca Lovera no hemos llegado todavía.
No.
Ah, sí, Domingo, claro, Ramos bien, de Lubrín.
Pero, es que dicho, pero habéis dicho Juan Pedro y también está Juan Bautista, que siempre es que muy
tiene el 10. Es que ya tiene el 10, ya lo tiene todo. Lo tiene todo él y
es una puntuación inmejorable.
Bien, vamos directamente a por. ¿Qué he puesto yo aquí?
Domingo Fernández,
estamos hablando. El alcalde de Huerca.
Yo le subiría a Domingo, sí, sin duda.
Este se lo está trabajando.
Sí, además es que.
Se lo está trabajando. Sí. Que se nota que se lo está trabajando, que quiere buena nota y se la merece.
Sí. Que te dice, me he propuesto cogeros siempre el teléfono. Pero y es verdad que lo coge siempre.
¿Por qué me coge el teléfono
siempre?
Si está lavándote el pelo. Dice, porque me he propuesto cogerlo siempre. Así que este se va a ir a un 9 largo, ¿o no?
Y a un, ¿estamos de acuerdo? Y a un 9.50 te diría yo, ¿eh? Yo es que le subiría bastante en esta ocasión, porque es que se lo ha tomado el hombre en serio, ¿eh?
Le vas a ver a poco, porque él quiere 10, pero 10 todavía no. ¿9.60?
Sí.
Y lo ponemos, eso es lo que va buscando y se lo está trabajando, ¿eh? Que
sí,
se pone.
Sí.
Beneficiado también por Viseras, 9.60. Como ha dicho Galina.
Bueno, pues Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lovera, 9.60. Se ha puesto el segundo, el tío. Que viene, Domingo venía de una situación
crítica.
Bueno, un 8 porque.
Sí, por ser generoso.
No, pero él no se merecía, yo creo, del todo ese 8. Pero en fin, vamos.
Ahí fuimos.
Seguimos.
Y en ese 9.60 yo también haría. Dice Visera, yo también añadiría otra persona que está.
Mónica
Navarro está prácticamente.
O sea, con asterisco disponible. Mónica.
Y Viseras.
Que Mónica no es llama si te cojo, ¿eh? No. Mónica es muy agradable, pero Mónica no es llama si te cojo. Bueno. Mónica es llama y por la tarde igual te llamo.
Pero es pura simpatía la que te gana por toda.
Experiencia con ella.
Mónica, sí. Ya sé que tiene una capacidad, un don de gente sin.
Es un buenísimo. Cielo.
Sí. Pero estamos hablando de lo que tú necesitas.
Si
la transparencia, a veces la rapidez, hay una mezcla de todo. Mónica le falta rapidez. Entonces, Mónica, yo no sé, vamos, lo que digáis. Yo a Mónica no le veo que le dé un plus a Domingo en eso, porque tarda un tiempo en responder.
Mi experiencia es que cuando no he tenido.
Respondiendo siempre. Pero sí, no sí. Es Domingo que descolga el teléfono. Y tú tienes una noticia, oye, tengo que consultar esto que entró el informativo. Y tengo que decirle a la gente. La impresión o todo lo más cercano a la verdad, en tanto que hay opiniones distintas, pero tengo que. Y él coge el teléfono. Si buscas a Mónica, te va a responder por la tarde y ya es tarde. Así que. Y Viseras, que es el de seguridad, ese sí funciona.
Mucha colaboración, sí.
Ese sí funciona,
siempre.
¿No? O sea, entonces, con asterisco Viseras, que es el concejal. Bien. Domingo Trabalón, el alcalde de Zurgena. Este. ¿Qué?
Yo le bajaría porque en los últimos meses
no se enmienda.
No he podido.
¿Cuánto tiene Domingo
prácticamente Trabalón? Acceder a él casi nunca.
Tiene 8 y 8.
Muy raras veces.
Es de un 8.75 viene a un 8.
Se hace de rogar, ¿eh?
O sea, va bajando.
Sí.
Entonces Domingo Trabalón, ¿a cuánto le vamos?
Siete.
A un 7. Toma sí, ya. Sí. No te tiembla la mano, Catina. O sea, le vamos a bajar un punto directamente a Domingo Trabalón. Un 7. Que puestos en realidad. Sería un 6, porque ¿cuánto le da? ¿Cuántas veces coge el teléfono? Y entonces, ¿qué ponemos? No.
Yo voy por el 6.
Apuntemos. ¿7 o 6?
Pues yo, 6.50.
Sí. Cago en la bruta.
Yo lo dejaría con un 6, sí. Que espabile, como han espabilado otros.
No, pero Javier no quiere. Javier no quiere. Y esto no. Tiene que ser consensuado, hombre.
Porque cuando coge el teléfono.
Que luego le va a coger el teléfono
coge
a él.
Cuando coge el teléfono, no tiene ambaje en decirte hasta lo que no le has preguntado, ¿sabes?
Sí.
Y
eso le salva un poco.
Y ese
eso le salva para un 6, no para un 4.
Claro, la respuesta, ya.
Claro.
Yo lo entiendo así.
Le salva para un 6, no para un 4. Pero bueno, ¿6.50 o 6? Vamos rápido.
6.50, venga. Vamos con el 6.50.
Álvaro Ramos. Hostia. Este, sí, porque ya no es este otro campeón. Este es un campeón, pero este es un campeonísimo, hombre. Este no puede quedar. Además,
se un 9,5 por lo menos.
Se estrena aquí en esto. Este se tiene que ir a la parte de arriba.
De verdad.
Pero yo le pondría más de 9,5.
Claro. Este tiene que pisarle los talones de verdad, Juan Pedro, pero que lo note en la nuca.
No le doy el 10 para que tenga sí, algo más de tiempo como
pero
alcalde.
Tiene el 10, ¿verdad?
Tendría el 10, para mí tendría el 10, sí. Pero prefiero no ponérselo de entrada para ver cómo
evoluciona.
Yo no le daría un 10, porque estando en la oposición, cada vez que le preguntaba siempre... La prudencia no era precisamente
su virtud. ¿Y eso qué tiene que ver?
No, porque no Miguel Ángel ahora es alcalde y ahora cuando le preguntas por algo, se cuida mucho, palabras.
Ya, pero yo lo entiendo, en parte, ¿no? No puede jugar como jugaba antes.
Ver, si tú le preguntas tres veces, a la tercera
cae.
Lo suelta.
Sí.
Ya está. Coño,
bueno, hay que preguntarle tres veces.
Tiene una condición el hombre que cuenta.
Mira, quiero contar solamente un detalle que creo que es importante. Y Javier está ahí para confirmarlo. Es normal que, por ejemplo, tú llames a un alcalde que le digas, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Hay noticias por su pueblo y tal? Te diga, pues sí, tengo a la policía local en huelga o que se va a concentrar. Eso nos lo contó el alcalde. Cuando normalmente otro alcalde que tiene este problema, lo que trata es ocultarlo, no contártelo abiertamente.
Este caso concreto es que es muy difícil de ocultar, que se ha caído el ayuntamiento.
Vale, pero nos podíamos haber enterado, en otro momento.
Otro alcalde de esta comarca, por ejemplo, pues me daba noticias de la oposición, de críticas que le hacía la oposición a él mismo. Porque la oposición no la transmitía.
Es que
necesitas.
Eso tiene que llevarlo ya a un proceso de canonización directamente, hombre. Que sí. Entonces, bueno, Álvaro Ramos.
Pero claro, lo que dice Catina es que luego, si no te lo dice, tú lo vas a llamar y dices, vamos, que hemos estado hablando, no me has dicho que tienes a la policía local en huelga.
Mari Carmen, eso nos ocurre a diario. Es decir, no le preguntas por una cuestión, sabes qué ha pasado, pero luego no le vas a reprochar o llamarlo otra vez para decir
luego,
no me has contado.
Luego tiene que subir la nota.
Vale. Lo ponemos a la altura. Uy, Domingo Fernández, que iba con 9,60 ya pisando los talones a Juan Pedro, como le pongamos otro al lado. Bueno, pero es que la realidad es que merece, o sea, Álvaro Ramos merece una posición destacadísima. Sí. Así que, ¿cuál es esa posición? 10, 9,60, 9,50, 9,10. Esos son los puntuaciones
entre
mayores.
Los 9,60, 9,50.
Vamos con el 9,50 para que.
Bueno, tercero.
Pues, claro.
Este aguanta todo.
Acaba de entrar.
Este aguanta, no.
Acaba de entrar en el.
No le va a dar depresión, ¿verdad? No. Está acostumbrado a recibir. Este viene desde niño de recibir. Situaciones. ¿Sabes? Entonces está acostumbrado a la lucha. No le viene nada más. Así que Álvaro Ramos. Bien, Arturo Grima.
Que será su última puntuación.
9,60. Sí, hemos dicho Álvaro Ramos 9,60, ¿no?
Álvaro Ramos le hemos. 9,50.
Vale.
Aunque solo sea porque cuando le pedí una valoración.
Se lo tiene guardada. Venga, vamos, con otro. Venga, vamos rápido.
Venga.
Álvaro Ramos, Arturo Grima. Alcalde de Turre. Este viene de.
De un
8 y 8,75. Arturo sigue portándose bien, ¿no?
Sí, yo creo que además, como va a ser su última puntuación, yo le pondría no el 10. No el 9,5, pero un 9 por lo menos sí.
Ya no da ninguna declaración explosiva. Este hombre ha perdido todo el punch.
Lo mantendría en el 8.
Lo ha perdido. Pero que lo haya perdido no es un tema... Es un tema que tiene menos interés en cuanto a que lo que dice es menos explosivo. Y antes era muy explosivo.
Y me resulta curioso
que... Pero él coge siempre el teléfono y si lo que te dice te gusta o no es otra cosa. Aquí no estamos valorando si lo que dice nos gusta o no nos gusta.
A mí me resulta curioso que Javier quiera subirle la nota porque cuántas veces cada vez que le has pedido un pronunciamiento sobre algún asunto y le pides un corte de voz, ¿cuántas veces te lo envía? Dímelo.
No, el corte no manda ninguno.
Ah.
Corte no manda ninguno.
Es de la vieja escuela, él no se maneja ahí, no quiere. Él dice que se
maneja. No, si se maneja, la ha mandado alguno. Es decir, si no manda más, no es porque no sepa.
Entonces, Bueno, pues es un viejo zorro que sabe quizá mejor dónde meterse ya y dónde no meterse. A ver, que él ya no es aquella bomba de Arturo Grima de los años 80, 90 y 2000. No lo es. Ya está, él ha cogido un perfil más bajo.
Es
no tiene problemas con la oposición como tenía antes.
Exacto.
Tampoco le ataca a la oposición como él.
Hay el mismo juego político,
Claro, unas relaciones. Entonces, Arturo Grima lo ponemos... le ponemos un qué. Tenemos que ir un
que
poco
rápido.
Yo le
mantendría.
¿Un 8? ¿8,75? Un 8. Vale, pues Arturo Grima, un 8. Seguimos. Ángel Collado, Bedar.
Salvador Hernández.
¿Qué nota te...
Salvador Hernández. Sí. ¿Verdad? Salvador Hernández. Salvador Hernández.
Collado Salvador le subiría. Le subiría. Yo creo que va... en escalada desde...
Yo le subiría medio punto, 7,5.
Sí, no mucho, pero sí.
Pues no mucho.
Pues yo lo dejaría como está.
Venga, hombre, hablad.
Yo lo dejaría como está.
En un 7 yo le subiría...
Yo también.
Yo le subiría medio punto. Sí.
Observado que está más
receptivo.
Ojo, que viene de un 4, ¿eh?
Ya, me da
ojo,
igual.
Que viene de un 4. De un 4 a un 7. Venga, entonces.
Yo le pondría un 7 y medio.
En mi opinión, lo dejaría como está.
Un 7. Vale. Un 7. Ángel Collado. Alcalde de Bedar.
Pues yo lo subiría.
¿Este es que le subirías? Pero si no hemos tenido. Si no ha habido. Pero si es que no ha habido nada que modifique la puntuación. No ha habido acontecimientos en Bedar que hemos tenido que ir, que él pues hayamos podido probar si ha mejorado o no ha mejorado.
Pero accesibilidad siempre tienes con él, ¿eh?
Pues ya tenía un 4,5, coño, y tenía un 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le subimos a más o lo dejamos en menos?
Venga, lo mantenemos.
¿Un 4,30? Pues ahí se queda. Francisco Miguel Reyes.
Venga, hay que subir a Francisco Manuel Reyes. Sí, a mí sí me coge el teléfono.
Pues a mí no. Pues a mí no.
Pues tienes que trabajar más, ¿eh?
Fran, depende de los días, que puede ser el campeonísimo o simplemente ese día tiene un mal día y no sube el Tourmalet, se queda directamente en la parte de abajo y dice, yo no subo. Pero en fin.
Pues mira, yo lo aprobaría por lo menos, le pondría un 5.
Francisco Miguel Reyes, de 3,50, venía de un 4 y tenía un 3,50. Qué niño más, este niño.
Un 5 o un 6, fíjate.
Hay que darle un correctivo, coño.
No, yo a 6.
No, un poco mejor. Un 5, sí. Un 5.
Ha mejorado. Es que no podemos decir que no, darle, es que ha mejorado. Sí,
hay que darle una muestra de generosidad.
De
diciendo,
afecto, pero sin.
Percibimos.
Sin que se ilusione.
Tus ganas, pero no llegas, te quedas en un 5. Cuando vayas a casa con las notas, tu padre no te va a decir nada, pero no vas a sacar buena nota del todo. 5. Le ponemos un 5, ¿no?
Sí.
¿Está bien o no?
Sí.
Aprobamos. 5. Venga, ya nos quedan dos. Taberno, Antonio Martos. Puf, ni chicha ni
igual, nada, Antonio, tampoco claro, no ha habido.
Pues se queda con un 3. No, es que además ni probamos.
Ni nada, movimiento. Nada, porque nada. Es que no.
Y, coño, Francisco García. Este es otro de los grandes alcaldes. Francisco García, Mojácar. Viene de un 0, pero de un 0 patatero. Y
el único 0
a 2. Con lo cual, no creo que venga. Yo, por lo que veo, ha mejorado. Ha mejorado. Ahora, ¿cuánto ha mejorado?
Yo creo que mejorar ha mejorado, por lo menos conmigo. Yo lo veo bastante más... Responde, y como suele ocurrir con muchos alcaldes, a lo mejor la respuesta que te dan no es la que tú esperas o la que necesitas, pero yo por lo menos voluntad de superación sí le estoy viendo, al menos por mi parte.
Bien, ¿y entonces?
Pues yo le subiría...
¿Al aprobado?
Al aprobado tampoco, todavía. Pero por lo menos para no ser el último, sí. Yo
coño,
al 3,5 lo subiría.
¿Al aprobado no le pondríais?
Creo que necesitaría mejorar algo más.
Bueno, pero ya ha cambiado, ¿no?
Sí, cambiará, está cambiando. Pero...
Pues sí, si antes de 10 veces te cogía el teléfono una, ahora te lo coge 3.
Yo son que... Mira, oye, yo no puedo apuntar tal en la radio. O mantenéis el ritmo.
Escuchad
una cosa. Vosotros sois profesionales, igual que
yo.
O mantenéis el ritmo esto vosotros, que yo estoy apuntando.
No, lo que pasa es que Javier y yo... Vamos a ver. Javier, efectivamente, a él le coge el teléfono en más ocasiones que a mí. Eso es cierto, tú lo has podido comprobar. A veces a mí no me coge el teléfono. He dicho, Javier, por favor, llama a mi alcalde. A ver si te coge a ti el teléfono. Y sí, efectivamente, te lo ha cogido. responde a veces a destiempo, es decir, le mandas un WhatsApp y a veces te contesta, otras veces no te contesta.
¿Qué nota tenía? Que yo no tengo el
tenía,
papel.
Tenía un 2. Un 2.
Un 2, pues llévenselo
venía
al 4.
Venía de un 0.
Llévenselo al 4, por lo menos.
Sí, yo al 4 sí lo llevaba, pero sí. al 5 no. Al 5 no.
Al 4, entonces.
¿Al 4?
Sí.
Muy bien, pues puesto un 4. ¿Dónde está aquí? Ya está.
Que ojo, que ya es doblar la puntuación. Ya está.
¿Venía de cuánto? De un
2.
De un 2. De un 2. Bueno, pues ya está. Ahora, pasa esto, hay que ordenarlo. Pon música, por favor. Esto, a ver, o hacemos entre todos un poco que esto tenga cierto brillo o que... Muy bien. Este es Snoop Doggy Dogg.
Dos pound.
Ya, guau, guau, yupi, 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 ya.
¿Qué pasa, Miguel Ángel?
Nada, en la boca nada. Es como hablan los negros así cuando cuentan estas cosas. Guau, 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 yupi, yupi, yeah. Juan Pedro 10, Domingo Fernández un 9. Oye, no vuelvo a hacer esto más con vosotros. Soy unos muertos. Os lo digo en serio aquí públicamente, con los compas. Sois unos
muy
muertos.
Lento.
No animáis
estoy
nada.
De acuerdo.
Os tomáis no sé qué tiempo creyendo que los oyentes os va a estar aguantando los silencios. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Quiero decir, yo jamás podría hacer un programa con ese ritmo que lleváis vosotros ahí y no acompañáis. Cada vez que yo me tengo que poner a apuntar algo, pues aquí una se está pensando, el otro si no funciona un programa de radio, la otra no pone música, el otro no pone no sé qué, así yo no hago más este programa, lo digo públicamente.
Mejoraremos la
no,
lista, el ranking.
Os voy a poner nota, coño.
Venga, tú también nos puedes
malísima
poner
nota, hombre. Juan Pedro 10, Domingo Fernández 960, Pedro Ridao 950, Álvaro Ramos
950
también. 875.
No, Domingo
perdón,
Ramos.
Alfonso.
Domingo Ramos 910.
Domingo Ramos 910. Alfonso García 9. Pepa Rodríguez de Arboleas 875.
¿Qué se mantiene?
Sí.
Yo tengo aquí dos Alfonso García. Aquí ha pasado algo raro, ¿veis? Es que no puede ser.
Alfonso García venía de una nota de un 7, subió su puntuación a un 8,75.
Apoyado por Pedro Salas.
Exactamente. Y aquí la nota que le habíamos puesto.
Un momento. Pausa, venimos con los titulares y damos la lista. Lo hacemos en un momento. Y así no. Venga.
De nuestra tierra.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, ya está terminado. Ahora sí que podemos darle el ranking de nuestros alcaldes. ¿Cómo se relacionan con nosotros como medio de comunicación? ¿Qué nivel de transparencia? ¿Qué nivel, con qué actitud colaboradora en el sentido somos un medio de comunicación y a través de nosotros informan a la gente, ¿no? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo nos tratan? ¿Nos cogen el teléfono? ¿Qué atención nos prestan? Ese es todo lo que se reúne aquí y lo abordamos no solo como un trato personal, sino que, o sea, qué bien nos cae o qué bien no nos cae, sino esa tarea que hacen ellos, qué consecuencia tiene en términos de medido en la transparencia, es decir, en el deseo de compartir aquello que es público con el público, con la sociedad, con su pueblo. En ese sentido abordamos esta lista. Y tenemos a un campeón, campeonísimo. No hay otro como él porque lleva 3 dieces seguidos. Es Juan Pedro García, alcalde de Pulpi. Y quien ha pegado un subidón impresionante, porque tenía un 8, estaba bien. Y yo creo que bastante, demasiado bien ponderado. Pero ha subido hasta el 9,60, pisándole directamente, que se pone casi a su par, Domingo Fernández, con un 9,60. Alcalde de Huercalovera. Pedro Ridao mantiene una posición permanentemente equilibrada y alta, con una altísima respuesta a las demandas periodísticas. En este sentido, 9,50, y así lo mantiene desde la primera vez que pusimos a medir. A medida de esta medición, Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha, acaba de entrar, no tiene antecedentes en términos de alcalde, sí como concejal, pero no estaba valorado como tal. Álvaro Ramos tiene 9.50 ya y arranca así en los primeros puestos desde el primer momento. Domingo Ramos de Lubrín, 9.10, venía de un 9 y de un 8.75, es decir, Domingo Ramos de Lubrín sigue subiendo. Alfonso García también sigue subiendo, gracias a él, y también hay que darle una, hay que hacer un recordatorio o una mención en este caso a Pedro Soler, su concejal Salas. Su concejal de playas y de servicios, un hombre enormemente colaborador, pero no, quiero decir, sin Alfonso no estaríamos valorando a Pedro. Pedro solamente es un complemento, porque Alfonso se comporta con puntuación de 9 con nosotros como medio de comunicación, pero es que le ayuda a posicionarse, a consolidarse, a ser más sólido en esa. Le ayuda a Pedro Salas, que es un tío estupendo para nosotros. Pepa Rodríguez de Arboleas lleva ya 3.875, es decir, lleva una nota muy alta. Arturo Grima ha bajado un poquito, llevaba un 8.75, pasó a un 8 y ahora lleva un 8 en esta última medición. Antonio Fernández de Cuevas, en el puesto número 9, tiene un 7.50, ha bajado un punto y 25 décimas, de tal manera que 25 centésimas, perdón. De tal manera que de un 8.75 que tenía en las anteriores mediciones, ahora tiene un 7.50. Antonio Fernández ha hecho mucho el muerto con temas recientes, no ha querido intervenir, ha preferido que no, y nosotros entendíamos que eran temas muy necesarios que la gente conociese para no generar, o por lo menos a través de la información, podríamos calmar, yo creo que ciertamente la expectación que se había abierto con un conjunto de sucesos donde había presencia de arma de fuego, ¿eh? Esto no podía, un alcalde, para no contar qué ocurre, no aparezco. No, está ocurriendo, no te debe molestar, incluso no le sentó bien alguna cosa, no.
Es muy templado esto, en el tema, por ejemplo, de la seguridad, no solo relacionado con esos hechos, sino con las narcolanchas o incluso con los aspectos sanitarios, ¿no? No ha querido, ha sido muy templado en esas manifestaciones o palomares, Miguel Ángel.
Bueno, nunca lo encuentras. Ya estamos al final. Salvador Hernández, que mantiene 7, tenía un 7, pero venía de un 4. Está mejorando bastante. Venía de un 7, ¿no? A ver,
sí,
Salvador.
Venía de un 7.
Salvador.
No, venía de un 4, después un 7 y ahora otro 7. Pues se mantiene.
Sí. Trabalón de Zurgena, domingo, venía de un 8.75, bajó a 8 y baja a 6.50. O sea que, domingo, cuando se contacta contigo es una maravilla, pero cuando no se contacta, que muchas veces, pues te lleva a esta situación, a un 6.50. Francisco Miguel Reyes mejora, el alcalde de Los Gallardos, porque también es un poco parecido en esto a Trabalón, es decir, o no lo encuentras, o cuando lo encuentras esto es maravilloso, pero claro, debe haber, tiene que ser una cosa lineal, o permanente, una posición que no incurra en la sorpresa, es decir, pues ahora no me habla, o ahora no coge el teléfono, o ahora, no, coño, tiene que ser permanente. Por eso hay un Juan Pedro que tiene 10, y por eso hay un Domingo Fernández que tiene un 9.60, que ha mejorado mucho. Entonces Francisco Miguel Reyes viene de un 4, bajó a un 3.5 y ahora ha mejorado un poco en un 5. El alcalde de Vedar viene de un 4, después un 4.5, y en esta ocasión tiene un 4.5, es decir, ni chicha ni limona, no cambia. Francisco García de Mojácar, otra de las poblaciones con mucho movimiento, hombre, debería tener una nota mejor, pero pues bastante mejor. Viene de un 0, se colocó en un 2 porque empezó a coger el teléfono y tal, y ahora, pues depende, es un hombre que a las reclamaciones periodísticas, pues te pueden pasar 3 días y no te ha contestado, o pasan 3 días y ya no contesta, o pasan 3 días y es un mensaje que no, claro, así no se puede. Yo entiendo que nosotros no somos lo más importante en el día a día de la política de cada pueblo, pero tenemos un papel que jugar, transmitiendo cosas, contando el conjunto de situaciones que a una persona le dan una idea, esperemos que acertada, del entorno en el que vive, qué es lo que ocurre, cómo se mueven las cosas, que se producen, qué hechos son noticiables, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra, todo ese tipo de cosas. Y necesitamos la colaboración de los alcaldes, de los políticos, para contar con datos oficiales. Después tenemos también los que percibimos, y los que son objetivos, que no hace falta que entre un alcalde, pero hay cosas que en nuestros ayuntamientos todavía la vida, aparte de que económicamente hay empresas muy solventes y potentes que tienen un universo propio, pero los ayuntamientos no son pueblos muy grandes, todavía a pesar de 20.000 habitantes son pueblos modelados, y esos son nuestros grandes. La vida se desarrolla muy en torno a los, y la política está tiene una incidencia muy clara en la vida de los ciudadanos, y necesitamos que esa, que fluya la información con el medio de comunicación desde el ayuntamiento. Por eso los hemos vuelto a puntuar. Y ahora ya en el parte
pero
final.
Pero te has quedado con que Fran García tenía un 0, viene un 2 y esta Antonio, nota tenía, y la nota actual de Fran ha subido
sí,
a
un
4.
No lo he dicho.
No.
Vale. Y Antonio Martos
de Taberno.
Pues claro, como tampoco allí no hay ni oposición ni nada, ni sí, no tenemos tampoco una persona allí destacada que diga, yo creo que vive en un espacio tranquilo, la sí. gente allí, bueno, pues si eso no,
no se generan tampoco
no genera noticias,
noticias,
es buena noticia también, ¿no? La gente vive bien, no hay nada malo que contar, las pocas cositas que se hacen tampoco se cuentan con alaracas, no hay ni nota de prensa, bueno, pues es una actitud también, porque un alcalde puede optar por
vender su
promover,
bestia.
Claro, promover que todo eso se conozca, o simplemente pues ya está, ir haciendo cosas de forma callada. Pues él lo hace, y entonces en términos de información, a nosotros, quizás no le haga falta, pero con nosotros, un 3. Empezó con un 4, después un 3 y por último un 3. Y ahora, para ir terminando, ustedes todavía no saben las noticias del día de hoy. No, nos hemos ocupado de cosas que igual, espero que no les hayan aburrido, les haya parecido interesante, espero que sí, y si no, pues mañana será otro día. Intentaremos enmendarlo. Pero las noticias del día de hoy existen. O sea, hay noticias de hoy. Se las va a contar Katina Pérez.
Empezamos hablando de las lluvias y su incidencia sobre las obras de ampliación del hospital. La empresa pidió una ampliación de los plazos por esos días de lluvia. Pues para el Partido Socialista esto es solo una excusa. El parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel dice que ampliar el plazo de las obras de urbanización prueba la falta de voluntad del gobierno andaluz por solucionar las carencias sanitarias de la comarca. El sindicato médico opina sobre las medidas extraordinarias para mejorar la asistencia hospitalaria en la comarca pagando el doble por las horas extras. Son positivas, pero según este sindicato, insuficientes.
¿Ha mandado corte al final?
Se lo encomendaba a Javier. Ahora veremos si se ha enviado el corte o no. También les contamos que el inventario municipal de bienes de Mojácar está incompleto, desactualizado y sin digitalizar como obliga la ley. Eso dice el PSOE. Los socialistas preguntaron en el Pleno los motivos de esta situación sin recibir respuesta. Salvemos Mojácar presentó el lunes un recurso ante el Supremo contra el Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar. Consideran que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha plegado unilateralmente a las pretensiones del Ayuntamiento al rechazar su denuncia. En la tercera jornada de protesta, los policías locales de Pulpí han manifestado estar sorprendidos por la actitud del alcalde, que ni siquiera les recibe para hablar de sus demandas. Hoy se ha llevado a cabo esa tercera jornada de protestas. Y Arturo Grima, que ayer dio cuenta al Pleno de su renuncia como alcalde de Turre, dice estar orgulloso por el respeto manifestado durante su despedida por todos los grupos municipales. Grima también muestra su orgullo por dejar la alcaldía sin deber ni un céntimo a proveedores y 1,3 millones en las cuentas bancarias del ayuntamiento, aunque eso sí, el ayuntamiento de Turre mantiene 7 millones de deudas con los bancos según el último balance. Y la mitad de la madre del pequeño asesinado en Garrucha ha sido citada hoy a declarar. Lo ha hecho esta mañana ante la juez. También estaba citado Juan David, el padrastro, que lo iba a hacer por videoconferencia desde la cárcel de Albolote. Hay que recordar que es la primera vez que ella, la madre, va a prestar declaración. No lo hizo ni en sede policial ni tampoco en la judicial. El detenido por dos atracos con arma de fuego la semana pasada en Huerca lo verás un vecino de la localidad con antecedentes penales que normalmente no actúa solo. Junto a él ha sido detenida una segunda persona que colaboraba con este vecino de Huerca lo verá en otros delitos. Y además hay un tercero que no ha podido ser localizado aún. Y vamos hasta Huerca Lovera, volvemos a Huerca Lovera, donde las procesiones de Semana Santa han superado las 80.000 visualizaciones en Internet. El ayuntamiento dispuso 10 cámaras para poder retransmitir la Semana Santa, que como saben está declarada de interés turístico nacional.
No hay declaraciones del sindicato médico, estábamos esperándolas y no han llegado. Las declaraciones de ayer eran perfectamente atribuibles a una autoridad sanitaria que quiere defender una gestión. Pero era un sindicato el que hablaba. Y teniendo en cuenta la situación del hospital, que no está para grandes aplausos, pues hombre, se echó en falta quizá una visión crítica. Porque claro, lo que decía el sindicato médico a través de Tomás Aznar era que se han tomado medidas urología,
en neumología, un neumólogo.
No, eso no lo dijo. Eso no fue así, Catina. Dijo en urología y en neumología. No dijo. Eso suena a un discurso político que no concreta y que suena a refuerzo. Que luego, cuando vas al detalle, dices uno y uno, no 37. Entonces, eso fue lo que contó. No, uno y uno, eso nos enteramos nosotros. Aparte, pero no, eso no fue lo que contó. Y hoy le preguntábamos al sindicato médico, porque es de los pocos que nos hablan y nos cuentan cosas, porque allí no cuenta nadie nada. O sea, es un desastre de sindicatos lo que tiene este hospital, una desgracia que tenemos más en la comarca. Gente que no está dispuesta a poner el hombro, gente que vive del cuento de la liberación sindical, pero no están dispuestos a pagarle a la sociedad aquello que reciben. No están dispuestos a contarles a ustedes que desde dentro, en el hospital, ellos que están dentro, que lo están viendo, hace falta mejorar esto, esto y esto. Y ellos creen que se deben solo a los trabajadores y que no tienen ninguna responsabilidad social. Como si el tema de un sindicato, a partir del momento que ellos entran, cambia el cariz del asunto y se trata exclusivamente de servir a unos señores que te pagan. No, te paga la sociedad. Y la sociedad se dota de un conjunto de medios para que todo funcione mejor, entre otros el sindicalismo. Y el sindicalismo tiene una responsabilidad con la sociedad, y más cuando hablamos de un hospital, de un servicio público. Bueno, pues un desastre, allí no encuentras a nadie, allí no sabes la hora que es. Y es más, si te pones hasta reñir, pues son así de chulos algunos, cuidado, no me lo tomen todo, porque no, allí te encuentras un chulo que te cuelga el teléfono, un tipejo, vamos, que no da ni el nombre para que luego no lo puedas contar. Pero que diremos el sindicato. El sindicato, sí. Y bueno, encontramos uno que sí nos cuenta algo, pero nos lo cuenta así de forma descafeinada. Bueno, se van a contratar. Entonces, aquí dices, aquí presentas, en lugar de declaración de un sindicato, declaración de la viceconsejera de, si es que lo hubiera, de salud. Y vamos, lo puedes pegar perfectamente. Porque el matiz crítico que debe, que yo creo que es muy importante que esté presente, por aquello de, a pesar de que se avanza, se procura avanzar más, pero que en esta ocasión hay que avanzar mucho porque estamos muy atrás, eso no se percibe en la declaración. Entonces hoy le pedíamos a Tomás que nos diese un poco más. No nos ha llegado, no lo tenemos. Bueno, hay otras noticias y se las hemos contado. Y vaya, esto es de la película Sueños Eléctricos. Y este tipo era el cantante de aquel grupo, ¿cómo eran los? Ay, joder, es que la memoria. No me lo digas. Sí, dímelo, porque si
la Liga
tan conocido, claro, la Liga Humana. ¿Sabe qué pasa? Que la edad hace estos estragos. no sabía todo y lo sabe todo, pero no puede contarlo porque no le viene la palabra.
Philip O'Kane.
Philip O'Kane se llama este tío, sí, el líder de la Liga
con
Humana.
Giorgio Moroder.
Con Giorgio Moroder, que era el gran compositor y productor de Donna Summer, sus grandes éxitos de la época disco. Y sacaron esto en el año 82, 83, 84. Colaboraciones también de el líder de la ELO en ese LP de Sueños Eléctricos. Y esto es Juntos, Together in Electric Dream. Sueños en los juntos en los sueños eléctricos. Con este señor de la Liga Humana. Hasta mañana, muchas gracias.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.